La entrevista en Hora Puente.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que pese a que nos da terror, nos atemoriza. Revuelve los pantanos más tenebrosos de nuestras almas, si es que acaso el alma existe. Vamos a hablar sobre películas de terror.
Exactamente.
Porque mañana es Halloween. Y bueno, un grito, un sonido, el silencio, el suspenso, estacatos de violines, algo así como un chan, 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 que va creciendo, surge de la nada y que nos tensa.
En ese momento, mientras vemos una película de terror y tememos por la vida del personaje y un poco también por la nuestra, se hace difícil parar y preguntarse ¿por qué nos da tanto miedo la música de las películas de terror?
Pero hoy, en Hora Puente, de tarde, más tranquilos y más relajados, vamos a intentar dar una respuesta a esta pregunta. Y para charlar un poco más al respecto,
tenemos a Leonardo Croato, docente de sonido y música para cine y TV de la FIC y director de la Escuela Universitaria de Música. Bienvenido.
Y músico, hola, hola. Antes que nada, ¿cómo andas, Leo?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien de bien, re contentos de tenerte acá.
Bueno, yo muy agradecido de estar aquí, en mi casa.
En tu casa, excelente. Bueno, Leo, mira, la pregunta es, bueno, ¿por qué nos dan miedo, por qué nos da miedo la música en las películas de terror? Pero antes, creo que estaría bueno empezar hablando por lo siguiente. ¿Qué rol juega la música dentro de, por ejemplo, de una película? Este mundo multimediático que se apoya en distintos soportes. ¿Qué rol juega la música?
Bien, bueno, para responder a esa pregunta, tenemos un curso semestral, en realidad es una combinación de tres cursos, ¿no? Comunicación sonora, audiovisión, música y sonido para cine y televisión. Pero bueno, digo, de lo que hablamos en general es del mundo sonoro. Y dentro del mundo sonoro hablamos por lo menos de tres grandes categorías de lenguajes. El lenguaje verbal, que es sonoro. El mundo de los ruidos, los ambientes, los sonidos ambientes, los efectos. Y el lenguaje musical, que no es ni tan aleatorio como el paisaje sonoro, ni tan estructurado como el lenguaje verbal, pero que sí tiene estructuras y códigos. Entonces, a partir de cómo se manejan esos códigos, cumple funciones comunicativas que el lenguaje verbal no cumple, o cumple funciones referenciales que pueden ser una música te lleva a una determinada época, te lleva a una determinada clase social.
Por ejemplo, el clásico arpa, que es como un recuerdo.
Claro, ahí lo que funciona en ese caso es un cliché.
¿No? Exacto.
Es un cliché que se instala como un ícono. Entonces la escala del arpa que hace es como sinónimo de sueño, de viaje al pasado, ensoñación. Y eso funciona por una serie de asociaciones con el mundo de la música y el lenguaje musical, pero también porque el propio cine va generando sus propios códigos. Entonces ya sabemos, al igual que en el lenguaje visual, Un fundido significa una cosa, un primer plano, un plano secuencia. O sea, hay códigos que el propio cine va estableciendo.
Son unidades de sentido que se van construyendo, claro, a lo largo de la historia del cine.
En este caso, incluso íconos, o sea, índices, uh-huh, directos, ¿no?
El cliché. Es
claro, claro, exacto. Esto ya es sinónimo de tal cosa, ¿no?
Bien. Ahora, ¿qué ingredientes tiene que tener para vos una composición musical, en este caso, para que nos perturbe?
Bueno.
Hay años, escuelas, que se digan.
Claro, claro.
Pero algunos.
No, en realidad lo que pasa con la música llamada de suspenso, de terror, ¿no? Tendríamos que pensar qué es lo que nos produce miedo a nosotros en general. La oscuridad, por ejemplo. ¿Por qué nos produce miedo la oscuridad? Porque no vemos y no sabemos qué puede haber en la oscuridad.
Más allá de su umbral,
¿no? Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje musical? El lenguaje musical tiene ciertas estructuras de previsibilidad y yo escucho un fragmento de una música y mi cerebro va proyectando hacia adelante lo que va a ocurrir claramente si se respetan ciertas estructuras en todas las variables que se combinan, ¿no? Entonces, la música de suspenso o de terror juega con la imprevisibilidad, con la ruptura de esas estructuras, y entonces genera inconscientemente una incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Eso, digamos, en términos generales. Después, parámetro por parámetro, podemos ver qué pasa. Una melodía suspendida. Nosotros sabemos que si una melodía hace... Más o menos sabemos por dónde. O sea, nuestro cerebro va proyectando, igual que cuando caminamos por una vereda, sabemos que no va a haber un precipicio de golpe.
Claro.
Si caminamos al borde de un precipicio, tenemos miedo, porque nos podemos tropezar.
Entonces, no, sí, sí, adelante, sigue.
Eso, el factor imprevisibilidad, claro, es uno de ellos.
Eso da miedo,
Con la ejemplo. Estructura, la regularidad del ritmo, ¿no? Un ritmo regular.
Sí, voy caminando.
Proyectás hacia adelante que la música va a
ser. Por ejemplo, la música para hacer gimnasia, por ejemplo, y vos vas, te metes a la elíptica.
Si dejás la música de suspenso, el rock tiene. Está suspendido. Las combinaciones de altura, que es otra cosa. El lenguaje musical más habitual, más conocido, por lo tanto más previsible, ciertas combinaciones de las notas, los músicos llamamos armonía, ¿no? Las combinaciones simultáneas de alturas, que si no respetan ciertos códigos, entran en el terreno de la disonancia.
Entonces, la
disonancia es algo que ya mueve algunas incertidumbres, ¿no? Las armonías previsibles sabemos para dónde van. Las disonancias no sabemos bien para dónde van.
Alguien que juega mucho, me acuerdo cuando vi Twin Peaks, todo el tiempo estaba cambiando la música de un mood para el otro. Era por momento, tenía como ese ambiente de como una comedia, una telenovela, luego pasaba algo súper oscuro. Era una manera muy particular y abrumadora que hacía David Lynch, la banda, la banda sonora de esa serie.
Sí. En general, también hay lo que Michel Jean llama el uso empático o anempático. O sea, podemos generar un cierto estado de ánimo al revés, ¿no? De hecho, en muchas películas de terror de repente aparece una cajita de música. Como una cajita de música infantil.
Es verdad.
¿No?
Y es súper siniestro.
Claro.
¿Y por qué?
Ahí es el juego anempático, digamos, ¿no? O sea, la situación es siniestra. Y esa cosa que es todo lo contrario, dulce, suave. Y bueno, ahí es.
No sabía el contraste, eso.
¿No? Ahí es donde está dislocado el sentido. Porque uno esperaría otra cosa. Y que te pongan esa musiquita y decís, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está pasando esto en esta situación?
¿Por qué esta cajita en este momento donde todo debería salir mal? Sí. No sabía eso.
Y también, también caracterizar un personaje, ¿no? Y bueno, una nota grave, de repente, ¿no?
Me acuerdo
un capítulo de Los Simpsons, muy gracioso, ¿no? En el informativo, o menos Simpsons está mirando el informativo, y hay un supuesto asesino serial, ¿no?
Sí.
En Springfield. Que en realidad es toda una construcción del noticiero, que el tipo es un pobre tipo, no hizo nada, no pasó nada. Pero en el momento que lo ponen en pantalla, ponen una foto, ponen una música de fondo, en el informativo. Y entonces Homero Simpson dice, ese es el asesino, mira la música que tiene.
¡Mira, macho, ese es el asesino!
Dice, mira la música que tiene.
¡Ay, claro! O por ejemplo, cuando la marcha, esta es clásica, entra Darth Vader, la marcha imperial.
Claro, eso es identificación de personaje,
¿no? Identificación de personaje.
Ahí es directamente una asociación, es como si apareciera un cartel, ¿no?
Bueno, bien. Ahora, hay varias. Hay muchas puntas. Tiraste un par de puntas, pero por ejemplo, ¿vos sentís que, por ejemplo, hay ciertos sonidos, determinados instrumentos musicales, por ejemplo, que dan más terror que otros? ¿O es el uso que se le da a los instrumentos?
Es el uso, sí. O sea, claro que determinados instrumentos producen ciertas zonas del espectro de frecuencias que son, digamos, las menos transitadas, como los muy agudos, los muy graves.
Los muy agudos y los muy graves.
Y los muy graves, ¿no? O la combinación de los muy agudos y los muy graves.
El terrómetro, ¿no? El medidor de terror aumenta hacia los costados, entonces podría
ser. Sí, hacia los extremos.
Hacia los extremos.
Sí. Hacia los costados si lo ves en un piano, ¿no?
Claro.
Pero si pensás que en un plano de unas casas, en un barrio, no pasa nada. Si la música es una música cualquiera, habitual, que podría estar sonando en la radio. Bueno, claro. Pero si esa misma imagen tiene algo muy grave.
Ahora, por ejemplo, estamos escuchando la banda sonora Halloween. De Halloween, ¿verdad?
Leo, si querés ponerte Auris, que la...
Está hecho de una forma como muy, muy minimalista. Está este arpegio de piano al principio.
¿Viste? Es agudo. Es un piano agudo.
Bueno, Carpenter dice que tuvo 3 días para hacer esta banda sonora. Estoy leyendo acá, dice, grabé 5 o 6 temas. Este no era bueno el score de la película. Dice que estaba haciéndolo de una forma a ciegas. Luego los iba a cortar y los iba a poner en la película para representar varios moods. Y lo que él mismo se sorprendió de que todo encajara tan bien después.
Claro.
Recordemos que Halloween fue hecho con muy poca plata también. Claro,
ahí tenés un pianito que está haciendo un arpegio que se repite, ¿no? En el comienzo, ¿no? Se repite. ¿Y por qué y a dónde va a ir eso, ¿no? Se repite. No va para ningún lado. ¿Cómo no va para ningún lado? ¿No? Ahí empezás a generar. Y después el golpe abajo. ¡Pum! Y el otro, golpes, ¿no? El golpe siempre es una cosa que, digo, vos estás en algo estático, escuchás un choque en la calle, escuchás una explosión, te produce un sobresalto. Entonces tenés el contraste en otro parámetro, que es el parámetro intensidad.
Ah, me encantó.
¿No? O sea, los contrastes en el parámetro altura entre graves y agudos. Los contrastes en el parámetro intensidad, algo que viene suave, estático, suave, y de repente, ¡pam!, te pega y espera. Y no sabes cuándo va a venir el otro golpe.
No, cuándo vuelve el golpe, claro.
Si todo fuera regular y previsible, no causaría terror.
Ahora, Leo, una consultita que tenemos. ¿Qué películas te dieron miedo a vos, pero no por malas, sino porque te asustaron? ¿Cuáles?
Todas.
Todas las películas de terror.
Todas las películas de terror, sí.
En general.
Sí. O sea, cuando no te asustan, te dan risa, ¿no?
Sí.
Es un género delicado.
Complicado.
Sí. Pero bueno, una No te citaría ninguna en general, pero el tema en relación a la música es ese. O sea, a veces lo que pasa es que la imprevisibilidad se hace previsible.
Entonces, Tiburón, por ejemplo, juega muchísimo con eso, a pesar de, bueno, de estar a plena luz del día. Sí. Estamos todo el tiempo esperando y va acompañado con una banda sonora perfecta que va ganando en esa intensidad.
Y que de alguna manera todas refieren a Psico, ¿no? Psico de Hitchcock.
Sí, que es justamente
lo que va a sonar ahora.
Sí, porque vos sabés que servida. Vamos a hacer un ejercicio con Leo. Le mostramos temas. Los escuchamos y él nos marca más o menos lo que tiene, que lo hace terrorífico. Seguimos.
Bueno, Bernard Herrmann, que es el músico de Hitchcock, es maestro absoluto.
Maestro.
¿No? Claro. Aquí tenemos una cuestión tímbrica también, ¿no?
Ahí va.
Cuerdas puramente, ¿no?
Claro, las cuerdas frotadas, que la cuerda frotada es algo muy áspero, ¿no? La vibración de la cuerda se obtiene por la frotación del arco, y el arco es una cosa, es como la sensación de un pizarrón de tiza o de una cáscara de durazno, es una cosa áspera. Y esto se traduce,
y aguda también,
es casi táctil,
claro,
¿no? La sensación auditiva casi táctil de algo que está raspando. La disonancia, estas son, digamos, notas que están a unos intervalos muy pequeños, son segundas menores, o sea, un semitono de diferencia, con un pequeño glisando. Hay como un acorde que se va formando y después vuelve, ¿no? Se va formando, se van agregando notas,
claro,
conforman un acorde disonante. ¿Y a dónde va esto? ¿A dónde? ¿No?
A la bañera.
Es algo que se va acercando. Se va acercando y cuando está por llegar, empieza de nuevo.
Esto,
y después se desencadena en el momento de la puñalada, ¿no?
Leonardo, una pregunta. ¿Esto es un antes y un después a la banda sonora? Digo, porque quedó en la memoria colectiva, quedó esta.
Sí. Bueno, como Hitchcock, es un antes y un después, bueno, en el cine de suspenso. Sí, pero es... Herrmann es un compositor impresionante y casi todas las películas de Hitchcock tienen música.
Bien, bueno, vamos con el tercer tema del día de hoy. Vamos a escuchar un clásico de todos los tiempos, la canción del Exorcista. hermosa.
Sí, quizás en este caso la música por sí misma
es rara.
No es el o sea, no responde a los criterios que yo marqué antes.
Sí,
ejemplo, ¿no? Relativamente.
Lo discute, por ejemplo.
Claro, pero aquí la asociación, yo creo que es la película.
Claro.
O sea, aquí asociar esto a algo que tenga que ver con terror es a partir de es la música del Exorcista. La música en sí misma es una música minimalista que tiene sí, un estatismo, un movimiento estático, digamos, por decir una cosa contradictoria, ¿no? Como que hay un movimiento y hay una irregularidad. Ahí el tiempo del compás se va moviendo. Son 7 corcheas, después son 9, después son 5, después son 7. No hay una.
No, si no estás cómodo del todo.
Hay un pulso, claro, hay un pulso que no reposa. Hay un pulso que avanza, pero no hay un punto de reposo, no hay un movimiento. No hay una direccionalidad. Hay como un estatismo, algo que se mueve y no termina de conducir. Pero de todas maneras, en sí mismo no responde a los criterios que yo marqué antes. No tiene disonancia, no es...
Tiene lo que me hizo correr sí un poquito, es la cajita musical como que resuena parecido, lo puedes emparentar.
Sí.
Pero es cierto que, claro, es más lo icónico de la película, que uno le asocia a algo que es un tema, suponete de entrada, vas a entrar en el mundo del Exorcista y es lo primero en lo que uno piensa. Más como que recuerda algo de terror. Pero
alguien que no haya visto la película y que no haya escuchado nunca esta música y la escuche por primera vez sin asociarla al Exorcista, no sé si de por sí mismo le produce miedo o terror. El suspenso acá es algo que está suspendido, en el sentido de que no hay un punto no hay una discursividad de algo que comienza, se desarrolla, llega a un lugar. Está como ahí, detenida, colgando, suspendida, ¿no? Sí. Entonces el suspenso está en ese punto. Y hay cierto comentario anempático, o sea, no me produce exactamente la sensación, es más por contraste que por asociación directa.
También en El Exorcista está la característica de que es una niña la protagonista, una de las protagonistas, como que está la infancia metida también, yo lo puedo asociar de repente, no lo sé, pero con la cajita feliz, sí, metida en este contexto
súper turbio. Pero a su vez es una cajita feliz tocando una musiquita que nunca tocaría una cajita.
Claro, ¿no? Claro.
Porque las cajitas de música tocan una melodía previsible.
Y mucho más alegre.
¿No?
Y ahí termina.
Claro.
Y eso es lo que uno espera.
Claro. Tiene frases que cierran. Exacto. Y se engancha con otra frase. ¿No? Hay una estructura. Acá la estructura es una continuidad. Entonces, ¿a dónde va esto? ¿No? ¿A dónde va? Así es. Tan, 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 tan.
Me encantó.
La seguimos escuchando.
Me encantó.
Ahí está la incertidumbre.
Leo, muchísimas gracias por haber pasado por la puente. No tengo más tiempo para hablar, pero nos encantó. Y estoy seguro de que muchos de nuestros escuchas, la próxima vez que vean una película de terror, se van a acordar de esto. Porque de verdad fue muy, muy, muy didáctico y muy ilustrador y muy claro tu exposición sobre por qué nos dan miedo. Sabía que era difícil, ¿verdad? Porque hay cursos, hay años, pero por lo menos seguro nos acercaste mucho.
Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme acá. Y arriba, nos vemos en el curso.
Nos vemos en el curso. Bueno, pasó entonces por la puente Leonardo Croato.
Hora Puente, refresca tu mente. Hora Puente, refresca tu mente.